Yo soy Paul Noerol, arroba Mosca Covalente.
Yo soy Angie Jiménez, arroba Minerva Macanji.
Yo soy Mariano Rosales, arroba Chac Negruda.
Yo soy Juan Lorca, arroba Juana del Hate.
Y esto es Los Nerds Heredarán la Tierra.
Por una verde colina va una figura. Es casi una sombra, lleva un sombrero de ala y un maletín, en el que se pueden leer unas letras. R.L. Stine. El maletín se abre y los manuscritos empiezan a separarse como hojas muertas de otoño. Los papeles sobrevuelan un pueblo cercano, desatando el terror. Su primera víctima es el hombre de negro, que con su rostro pálido y su sangre helada levanta una mano al cielo mientras ve cómo su peor miedo se hace realidad.
¡No! ¡Los manuscritos de mi tesis! Sabía que debía usar una computadora y no una máquina de escribir.
Hoy presentamos La Noche del Muñeco Viviente, parte 14.
¡Espera, Julia! ¡No corras tan rápido!
No seas lento, Mark. Si no nos apuramos, no podremos ver los juguetes. ¡La juguetería va a cerrar! Señor juguetero, vengo a comprar un Furby.
Oh, un Furby, esas cosas peludas y tiernas.
Sí, así es.
¿La que canta y baila?
Sí, sí.
Sí, el bichito tierno con el que puedes conversar.
Sí, ese, es ese.
No, no nos queda.
No puede ser, Julia. Así nunca seremos populares. Si no tenemos un Furby, los demás niños nunca olvidarán que le dije mamá a la maestra.
Dios mío, niño, verdaderamente necesitas ayuda. No importa que te parezcas a Ryan Gosling de joven. Déjame ver, ya vuelvo. Aquí tienes. Este juguete es mucho mejor que un Furby. Les presento a Slappy.
¡Mira, Julia! ¿Nuestro propio muñeco de madera?
Está un poco feo. ¿Por qué tiene una estrella de 6 puntas dibujada en la frente?
Es que es una edición especial, niña.
Además, huele feo, como a huevos podridos. ¿Por qué deberíamos llevarlo?
Porque no usa pilas y sabe chistes verdes.
¡Nos los llevamos!
Esperen, esperen. Todavía no les digo cómo se usa Slappy. Para activarlo, deben leer lo que dice esta nota.
Lignum Malefici Sustitat...
No, niño, espera. No leas eso en mi negocio. Digo, no lo prendas aquí. Bueno, que para pagarlo tenés que leer este otro papelito, ¿sí?
Creo que esto ya lo leí en la iglesia.
Puede ser. Bueno, pero recuerden, niños, es muy importante que apaguen a Slappy antes de la medianoche.
Ok. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Unos días después...
¿Quién es? ¡Slappy!
¡Sí, soy yo!
¿Cómo te fue con esos niños extraños?
¡Mal, muy mal! Intenté asustarlos cambiando las cosas de lugar y ni siquiera se dieron cuenta. Solamente seguían jugando al Fortnite o algo así.
¿Intentaste desconectarles la consola?
¡Sí, pero se pusieron con sus teléfonos a ver cómo otra gente jugaba al Fortnite!
¡Oh! ¿No intentaste asustarlos durante la noche?
Esto pasaba a la medianoche, se quedaron hasta la madrugada y yo me quedaba dormido antes que ellos. Cuando me desperté me habían rayado todo, dijeron que querían que me pareciera un tal elegante. Llegué a la conclusión de que a lo único que le tiene miedo a estos niños es a un tal Dross. Cuando me vieron gritaron algo como que yo era un SCP y me persiguieron por toda la casa. Si no lo sabes, SCP es como califican a las anomalías como yo en una creepypasta de internet. Y creepypasta parece que es una especie de leyenda urbana.
¿De dónde sacaste esa información?
Pasé mucho tiempo frustrado mirando cosas en internet. Te sorprendería la cantidad de videos de gatos que hay.
Oh, te estás volviendo muy humano, Slappy.
No me insultes, juguetero. ¿Dónde está mi estante?
Al fondo. Es el segundo estante de la sección prohibida de la juguetería. A la derecha del de la máscara embrujada y a la izquierda del de la cámara de fotos hechizada.
¿Por qué una juguetería tiene una sección prohibida?
Para guardar los juguetes malditos y si no, ¿para qué más va a ser?
Hoy presentamos el día que los nerds tuvieron escalofríos.
Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro episodio de Los Nerds. Lo que nos compete el día de hoy es R.L. Stein. Vamos a estar hablando de este escritor que en este momento ha vuelto a estar en la boca de todo el mundo porque han salido esta serie de películas de Netflix dedicadas a la saga de La Calle del Terror.
Claro, bueno, es muy interesante lo que ha hecho Netflix, me parece, es como un experimento, me parece, porque lo que hicieron fue sacar tres películas, pero en vez de, como usualmente estamos acostumbrados, ¿no?, a una saga de películas que pasa como un tiempo prudencial entre una y la otra, son tres películas que han salido con una semana de diferencia más o menos entre la una y la otra, a este momento que estamos grabando, ayer salió recién la 2, así que, y la semana que viene sale la 3, y si se basan en esta historia, en esta saga de La Calle del Terror, Fear Street, la idea es que son películas como que están conectadas y no, o sea, como todos, vamos a verlo más adelante, como muchas de las sagas de, clásicas de R.L. Stein, tienen como un hilo conductor, en este caso hay una historia de fondo, pero las películas en realidad narran hechos separados y yo creo que se pueden ver de forma separada. Lo interesante también es cómo Netflix está como utilizando a todos sus actores adolescentes, digamos, todos los actores que ya vamos viendo en varias de sus series o películas. Entonces aparece Maya Hawke, de la chica de Stranger Things, Sadie Sink, también de Stranger Things.
Es bastante curioso lo que estás contando, porque me parece que en la serie original de Escalofríos aparece Ryan Gosling. Muy jovencito, muy niño, aparece en un capítulo sobre una cámara de fotos embrujada.
Igual famosos que han aparecido en cosas de R.L. Stein, tenemos varios, muchos.
Creo que hay una cuestión acá en Fear Street y en los libros o sea, en las adaptaciones de los libros de R.L. Stein, que bueno, lo vamos a hablar en un ratito, pero que definitivamente es de esa clase de producciones en las cuales un actor que esté empezando, digamos, pueden haber arrancado sus carreras, y sobre todo si hablamos de iniciándose como en el terror. O sea, creo que de hecho, o sea, Escalofríos es una de esas cosas que nos inició a muchos en el terror, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre cuál es nuestro... O sea, yo, por ejemplo, ¿no?, me inicio directamente, digamos... Yo no sé si yo no era muy fan de la serie de Escalofríos, no la vi tantas veces, pero creo que es innegable que muchas de las cosas que sí veía de terror estaban completamente influenciadas por Escalofríos. Entonces es interesante como, aunque vos creyeras que no veías Escalofríos, no tenías nada que ver, la realidad es que, digo, yo sí veía muchísimo Le temes a la oscuridad, que está claramente influenciada en los libros de R.L. Stein.
Claro, pero la serie Escalofrío se hizo basándose en No le temes a la oscuridad. De hecho, se diferenciaba en cosas específicas, como los finales. En No le temes a la oscuridad, los finales a veces eran felices. En Escalofríos, casi nunca. Siempre estaba el famoso plot twist de R.L. Stein.
Ese es exactamente parte de su estilo. O, por ejemplo, yo me acuerdo haber leído como una serie, como una saga de libros infantiles de terror que venían con la revista Genios. Estaban escritos por unos X, pero que hoy en día, viéndolo, comparándolo con los libros de R.L. Stein, está clara que esa era su mayor influencia. O sea, es interesante cómo es de esas figuras que cooptan, digamos, todo un ambiente, y realmente es como quizás la figura más emblemática de la literatura infantil de terror. Es definitivamente la persona más...
Bueno, su mote, digamos, es el Stephen King de la literatura juvenil.
Yo creo también algo importante de decir es que es difícil de saber qué influencia qué en este mundillo, digamos, del terror adolescente. O sea, sabemos claramente que, por ejemplo, R.L. Stein bebe de Cuentos de la Cripta y de La Dimensión Desconocida. Pero cuando hablamos de todas estas cosas, de los personajes que cuentan las historias, que todos estos elementos, la conjugación con el humor, etcétera, yo creo que también hay que pensarlo como algo que era completamente como simbiótico entre todas estas series y cuestiones que aparecen a finales de los 80, a principios de los 90, de terror para adolescentes, y se va construyendo como una, como un canon, ¿no? O sea, por eso podemos decir como que Le Temes a la Oscuridad, Escalofríos, Cuentos de la Cripta, más allá de que pueden estar basados en distintas cosas, van como siendo, como que se van homogeneizando en distintas cosas, van armando el canon de la serie de terror adolescente. Y por otro lado, a la misma época tenemos el surgimiento, o sea, como el pico del slasher, ¿no? O sea, de Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado, todo eso ocurre también en esos años. Entonces, todo eso yo creo que se va retroalimentando y creando como una cosa que en un principio creo que iba un poco separada, pero por ejemplo hoy vemos como esas dos influencias del cine slasher y la serie de terror adolescente confluyen en estas películas que están saliendo ahora de Fear Street, y creo yo que también van a influenciar muchas producciones a futuro, o sea, que han influenciado mucho. Me parecía interesante eso.
Yo la verdad casi que ni he tenido contacto con R.L. Stine de chico. Me acuerdo de la serie, pero por ejemplo, todas esas series de terror, como que a mi familia, a mi mamá particularmente, como que no sé, no le gustaba que viera eso. No me decía nada, pero prefería que no lo viera. Entonces, yo la verdad que seguía bastante lo que me decían. Entonces, no, directamente nunca le di mucha bola a esas series de terror, pero de esas creo que la que menos, si algo llegué a ver, la que menos llegué a ver es Escalofríos. Pero creo que era la que mejor le iba, habría que ver bien, pero creo que era como la que más manija le daban, Escalofríos, por lo menos en la tele. Porque las otras, por ejemplo, creo, me da la impresión de que las otras eran más turbias, pero no lo sé. Por ejemplo, de Cuentos de la Cripta da la impresión de que era mucho más tremenda.
Yo vi las dos, no sé, sí, qué sé yo, puede ser, Paul, puede ser. No recuerdo, no lo tengo tan lúcido como para.
Ya empezaba con la marioneta esa aterradora. Claro,
creo que es la marioneta lo que te hace pensar que es más turbio, ¿eh? Pero creo que Escalofrío siempre era peor en cuanto al final, porque siempre era re desmoralizante el final. Pero no estoy seguro, Paul. No sé si recuerdo que uno me dé más miedo que el otro.
Yo el único acercamiento que tuve a R.L. Stine fue no por el lado de la literatura, porque digamos, mi etapa de lectura infanto-juvenil fue como muy corta. No lo digo enorgulleciéndome ni nada, es más, era un niño bastante pretencioso, pero bueno, así que como que no tuve...
Leía Dostoyevsky a los 9.
No, pero sí, por ejemplo, no a los 9, pero ponerle, por eso de los 9 a los 11 años habré leído literatura infanto-juvenil, y ya después arranqué con los clásicos, ya después arranqué con Poe, leí qué sé yo. Leía como literatura para jóvenes, pero jóvenes de otra época. Leí mucho Stevenson, por ejemplo, novelas de aventura, bueno, ese tipo de cosas. Harry Potter, por ejemplo, bueno, eso sí, me lo leí entero. Libro de Stephen King, bueno, todo eso. Pero el...
¡Oh, qué grande Stevenson, Julio! Lo rebanco, qué buenas novelas. Stevenson se va al carajo. Él y Alejandro Dumas me encantan, bro. Me encanta el relato.
Sí, Alejandro Dumas también, por ejemplo. Pero eso sí, tuve acercamiento a R.L. Stine porque también era un chico, era pretencioso y también un chico bastante miedoso, al que cambiaba de canal cada vez que empezaba Escalofríos, hasta que un día fue como, voy a enfrentarme a mis miedos, y lo empecé a ver. Al principio cagó de miedo y después ya no tanto.
Me da ternura pensar así como, y me cagué de miedo igual, porque sí, yo me acuerdo que a mí me daban mucho miedo esas cosas. Yo veía mucho Le Temes a la Oscuridad, en realidad, más que Escalofríos, y me daba muchísimo miedo, así que no siempre lo veía. Encima lo daban de noche. Vos eras un niño y te daba mucho miedo y después tenías que ir a dormir. Entonces yo, más de grande, como que le entré esas cosas, pero de chica todavía era muy cagona.
Bueno, y yo, a ver, ¿por dónde arranco? ¿Para los libros o para la tele? Mira, por el lado de los libros, por el lado de los libros, yo la forma de acceder es muy extraña porque nunca me compré un libro de Earl Stein, nunca busqué comprarme un libro de Earl Stein, pero sí tengo un montón de libros de Earl Stein. Y en la época en que no había piratería por internet, no, fue así. Algunos libros me los deben haber dado, supongo yo, no sé cómo han llegado a las bibliotecas de mi casa. Los segundos, yo lo que sí tengo recuerdos son, nosotros durante los recreos, durante las horas libres, a veces en la escuela no nos dejaban salir al patio porque en las horas libres siempre hacíamos quilombo. Entonces, sí, qué sé yo, viste, alguien se ponía a jugar a la pelota y rompió un vidrio o algo así. Tranqui. Entonces lo que preferían era encerrarnos en el aula, como buena escuela pública, y dejarnos en una caja con libros que absolutamente nadie agarraba. No, nos dejaban una caja con un montón de libros y vos podías agarrar. Bueno, la cuestión es que a veces estos libros vos te los podías llevar a la casa por unos días, u otras veces te los podías llevar y no devolverlos jamás. Que fue un poco mi caso, y así es como yo fui agarrando varios de Earl Stein. Por ejemplo, el querido diario Estoy Muerto me lo robé de la escuela, perdón, no fue queriendo, me lo olvidé totalmente.
En tu defensa, Juancho, yo también tengo que decir que también me robé involuntariamente un libro de la escuela, me robé el Caballero de la Armadura Oxidada, que lo pedí en la biblioteca para leer mientras esperaba para rendir la única materia que me llevé en mi vida y nunca más lo devolví.
Miren, yo voy a decir esto, voy a hacer una confesión pública muy polémica. Yo me robé dos libros de la escuela, no queriendo, las dos veces fue accidental, o sea, me los llevé y me olvidé de devolverlos y me di cuenta años después de que nunca los había devuelto. Uno fue Queridos Diarios Estoy Muerto de Earl Stein y el segundo, ojo, nunca más. El informe de la CONADEP.
Que es de terror, pero en otro sentido.
Bueno, la cuestión es, los libros de él yo los leí como mucho lectura ligera, ¿y qué pasó? A pesar de que para mí, a mí me daban bastante igual, porque yo era más fan de otros de escritores, tipo de Elsa, yo siempre fui muy fan de Elsa Bornemann. Y los libros de Earl Stein me divertían, pero hasta ahí, pero bueno, lo conocí. Ahora, voy a tirar una buena, es mi hermana, a diferencia de mí, no era para nada nerd y no leía un carajo. Entonces mis viejos querían incentivar la lectura y le compraron muchos de Earl Stein a ella. O les daban los míos a ella. No el de nunca más, sino los de Earl Stein. Y vos sabés que creo que lo lograron un poco, porque mi hermana actualmente lee bastante, y yo creo que haber empezado con Earl Stein la ayudó, y viste que dicen que una de los Earl Stein siempre se jacta de que logró incentivar a mucha gente a leer, porque son muy ligeros sus libros y son semi-entretenidos, digamos, como medio de terror, entonces te dan esto de, me voy a ver qué onda, a ver si me da miedo y eso. Y no se iban tan al recontracarajo como Elsa Bornemann, ni eran tan más complejos que leer como Poe o algo así. Que para un adolescente que no quiere leer, capaz que te hagan leer a Poe es medio un garrón. Porque para nosotros es una maravilla, pero para gente que no quiere leer, capaz que se quiere pegar un tiro. Así que bueno, funcionó porque mi hermana empezó a leer, la verdad. Yo siempre recuerdo, le daban los libros que más le compraban eran los de la calle de First Street, porque los otros, los de Escalofrío, eran muy más para chicos. Mi hermana ya había crecido un toque. Y bueno, y en cuanto a las series y esto, yo me iba a ver, cuando era chico, me iba a la casa de mi primo, porque yo no tenía Discovery Kids ni Nickelodeon, y lo daban. Y vos sabés que yo tengo este recuerdo, no sé si será tan real o lo habré deformado, que es que Discovery Kids antes tenía un horario específico para adolescentes, no para niños. Y ahí daban Escalofríos, Cuentos de la Cripta y todas estas jugadas. Bueno, entre todos esos programas yo los veía. Me cagaba de miedo y a veces no, pero con mi primo éramos re obses de las jugadas de terror desde muy chicos y las veíamos mucho. Me gustaban, pero por ejemplo me acuerdo de los gnomos del jardín que yo les contaba recién. De hecho, ahora yo no he visto las pelis nuevas estas que han salido, pero viendo los trailers y eso, Vos sabés que me suena más que a Netflix está tratando de reactualizar a R.L. Stine, porque para mí lo que realmente se siente como esas series y como esos cosas es la peli de Jack Black. Esa sí me recordó mucho a la serie, mucho, mucho. Yo igual, ahora voy a tirar, a mí Escalofríos, Cuento de la Cripta de la Oa estaban bien y No le temes a la oscuridad, me gustaban, pero las dejaba de lado porque yo era muy fan de Verdad o Pesadilla. Puta madre, culo, nunca voy a encontrar gente que haya visto Verdad o Pesadilla.
¿Estás seguro que existió, Juancho?
Sí, no, sí, sí. Es más, tengo la prueba. Verdad o Pesadilla era una especie de programa, era un programa de terror dirigido por Michelle Trachtenberg cuando era re nena, la pibita de Ice Princess, Sueños sobre Hielo. La piba de Euroviaje Censurado sería. Esta piba, cuando era re jovencita, dirigía este programa que se llamaba Verdad o Pesadilla, que a diferencia de los de Cuentos de la Cripta de la Oa, no se concentraba en contar ficción, sino el programa trataba de un tema y de ahí empezaban a contarte historias estilo Discovery Channel, tipo documental, y te mostraban cosas. Por ejemplo, el programa de hoy trataba de vampiros y te mostraban cómo era el vampirismo tratado en Inglaterra, en Francia, en la India. Pero era para chicos, estamos hablando de Discovery.
O sea, la versión nerd veía.
Exactamente, yo veía la versión nerd. Chicos, yo me cagaba de miedo con ese programa, porque para mí era mucho más real. Era genial.
Por eso mismo, si me daba miedo Le temes a la oscuridad, donde a veces resultaba ser que el fantasma era un fantasma bueno, no. Imagínate si iba a ver esto, pero...
Estaba buenísimo, ¿verdad? O Pesadilla. Y además Michelle Trachtenberg era preciosa en esa época y tenía mi edad, así que yo estaba re enamorado.
El primer crush del Juancho.
No, mi primera siempre fue Lindsay Lohan, siempre.
Fue el autor más vendido de literatura juvenil, creo que en el mundo. Durante muchísimos años, y es un tipo muy, muy, muy prolífico, que escribe una cantidad de novelas zurda. Él escribe más o menos, él dice, 20 páginas por día. Y
si consideramos que estas son novelas infantos juveniles, o sea que no vas a tener un libro tipo IT de 1500 páginas, digamos, a 20 páginas por día, vos en una semana sacaste un libro de...
Claro, nunca olvidemos de que es un escritor dedicado a la literatura principalmente juvenil, barra infantil, ¿no? Pero sí, así como dicen los chicos, el tipo ha llegado a vender 400 millones de copias en todo el mundo, quizás más ahora, porque eso fue, es un cálculo de hace unos años, y ocupó, según la lista Forbes, estuvo entre los 40 artistas mejores pagados durante el año 96, mirá, si no me equivoco, con 41 millones de dólares por año fiscal.
Vendían mucho.
Es que claro, bueno, yo le decía ayer a Paul que, bueno, viste, tiene este mote del Stephen King de la literatura juvenil, pero yo le decía que para mí es como un Corín Tellado, la escritora de española de novela rosa, porque también ella publicó como, no sé, 1000 novelas, una cosa así, y en realidad principalmente se basa en una fórmula, es eso lo que tiene R.L. Stine, que creo que es donde se diferencia claramente de Stephen King, que es que tiene una fórmula muy clara.
Sí, no son historias que sean originales, que no hayas visto alguna vez, que no hayas leído alguna vez antes, en algún lado. No es la originalidad lo que lo caracteriza. Creo que lo que caracteriza es el estilo, es la accesibilidad, porque realmente son muy, muy fáciles de leer, y muy entretenidas.
Sí, y es como literatura ligera, como para adolescentes que no tengan muchas ganas de leer, lo cual ayuda un montón. Es terror, pero tampoco es terror tan fuerte, sí. Y es fácil de leer, es sencillo, no son largos, las letras suelen ser grandes en las ediciones.
Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de literatura destinada a adolescentes y niños, es muy importante también la motivación. Es muy curioso cómo uno, a veces cuando se pone a revisar las ediciones de los libros destinados a este público, se da cuenta de cómo funcionan. Por ejemplo, Harry Potter, no tengo nada en contra de Harry Potter, pero si se fijan en las ediciones, por lo menos las que manejaba yo, la letra es gigantesca. Entonces, por más de que el libro tuviera 600 páginas, vos en una hora capaz que te podías leer, que además era súper entretenido, o sea, Harry Potter, te podías leer 80 páginas, 100 páginas en una hora. Entonces es muy importante la motivación. Y para un niño, para un adolescente, es importante que el libro no sea demasiado largo, porque para ellos es como todo un logro haber leído un libro entero.
Es un cambio editorial en general que yo noto en los libros más nuevos, esta intención de que sea la letra más grande, que como una cuestión de comodidad, me parece, que en general, o sea, sí. Se nota un montón en toda la en cualquier libro que te compres nuevo frente a un libro que puedas tener viejo, se nota un montón eso, pero es verdad, por supuesto, que todos estos libros apuntan a una accesibilidad ya desde lo físico, y después tenés una accesibilidad desde lo literario.
Y que llamen la atención también, que te den ganas de leerlo. Algo que también hacía R.L. Stine, que le funcionó mucho, es poner títulos súper llamativos, hacer parodias por ahí con otros títulos famosos de...
Es muy titulero, estilo películas de los años 80, muy de la... Es más, se nota que R.L. Stine bebe mucho del slasher, le gusta el slasher. A pesar de que no mete muchos asesinos en su historia, o sea, sí en Fear Street, pero en Escalofríos más monstruos y fantasmas, o apariciones y cosas así. Pero es verdad que los títulos son muy de los años 80, tipo... La noche del demonio gigante o cosas más simples como El abominable hombre de las nieves, fin, o La taza que se comió a tu tía, o Corre que viene el vampiro, así, cosas así.
Sí, hay algunos que estaban muy buenos, por ejemplo el de la cámara de fotos endemoniada, que se llama
Sonríe, estás muerto.
¿Cómo
es? No, me especulé uno.
En inglés se llama Say cheese and die.
como digan whisky y mueran.
Bueno, yo dije sonríe, estás muerto. ¿Viste? ¿Qué tal, chicos? Yo ya me puedo recibir en literatura juvenil. No, yo el que tenía, bueno, el mío, el que voy a decir no es muy original tampoco. Yo tenía uno sobre un diario que cuando lo leían te anticipaba una página de tu día del futuro. O sea, vos un diario en el que no escribías, porque cada vez que lo abrías te mostraba lo que ibas a pasar mañana. Entonces al principio el pibe estaba re contento porque ganaba apuestas y volviese así, hasta que él empieza a decir que se va a morir un pariente o algo así todos los días. Entonces el chabón al intentar cambiarlo muere más gente. Querido diario, estoy muerto, se llamaba.
Bueno, eso es algo que lo vamos a ver enseguida también, pero que en R.L. Stine está súper, súper a la orden del día el humor. Es un elemento fundamental. Y las tapas también, yo creo que las tapas así muy, como muy llamativas, coloridas, con dibujos así de...
Es una estética, la estética, habría que averiguar quién está a cargo de eso, pero es una estética súper reconocible.
Incluso habían ediciones con tapas fosforescentes.
Claro, sí, que brillaban en la oscuridad.
La tipografía de Escalofríos. Claro. Súper, súper representativo, o sea, una vez, y a pesar de que es bastante clásica de terror igual, porque las letras chorreantes aparecen en un montón de lados, pero esa específica con ese color verde es como muy de escalofrío, o sea, te remite directamente a eso.
Bueno, las portadas originales de los libros, que serían las de, si no me equivoco, las... el primer Goosebumps son ilustradas por un artista que se llama Tim Jacobs, que era bastante colorido con esto de caricatura como medio semirrealista, con siempre alguna escena de la historia o de algún personaje, siempre en alguna situación terrorífica, ¿no? Es lógico. Y de ahí, bueno, fueron cambiadas a otro artista que se llama Craig White, pero digamos que había quedado que habían quedado marcados esos... el estilo, por eso Paul dice que es tan reconocible.
Genial, sí, creo que no se le reconoce tanto a ese autor como a R.L. Stine, pero
bueno, eso es algo que es re importante comentar, que es que estos libros han sufrido ese común destino de las cosas muy populares, que es que, digamos, el tipo vendió 400 millones de copias a nivel mundial, pero usualmente es como considerado bastante negativamente, o sea, incluso por la gente que lo lee. O sea, hay como hasta una cosa ahí medio de este concepto horrible, horrible, que no debería existir más, 2022, hagamos que ya no exista, de guilty pleasure, ¿no? De placer culposo. Y bueno, incluso las pelis estas que ha sacado Netflix ahora, un poco juegan con eso, ¿no? O sea, al principio de la película es literalmente eso, como una señora que va a comprar un libro, no es de R.L. Stine, pero es de esa onda, y como dice, no, esto es una porquería, se lo compro a mi hija porque le gusta, y qué sé yo, y como que una clara idea de esto también tiene un valor en, por otro lado, digamos, o sea, sí, sabemos que bajo un canon literario habitual, no estaría, no es matar a un ruiseñor, pero hay que saberle encontrar, digamos, su valor, digamos, como bueno, siempre hablamos nosotros de encontrar el valor en las cosas que son masivas, hay un, o sea, no cualquiera vende 400 millones de copias, o sea, podemos decir que sigue la misma fórmula, podemos decir que las historias no están muy bien desarrolladas, etcétera, pero yo también podría escribir libros que sigan una sola fórmula y estén no demasiado desarrolladas y qué sé yo, y no necesariamente convertirme en un éxito de ventas, probablemente no lo voy a hacer. Entonces está claro.
Además, si todos los libros fueran a matar a un ruiseñor, nos pegaríamos un tiro. O sea, me refiero a de, la pobre saga de libros no busca hacer eso. Buscaba otro ambiente que tenía que ser llenado y justamente lo logró, creo yo. Che, mira, acabo de leer una cosa que no sabía, que dice que todos los libros de Goosebumps están nivelados para lecturas de tercer a séptimo grado. No lo sabía eso.
Sí, bueno, hay algo importante que es que, bueno, ahora vamos a hablar de él, ¿no? Pero él podemos empezar a hablar de su vida y demás. Pero él al principio le escribía para una editorial que tenía un acuerdo con las escuelas primarias, pero con las escuelas, creo que con las escuelas secundarias. Y por eso la saga de la calle del terror se difundió mucho en la escuela secundaria. Pero después cuando sacó Escalofríos, lo hicieron con su editorial independiente. Y no les fue tan bien al principio, pero yo imagino que esto de que estaban nivelados es porque ellos ya manejaban el negocio, digamos. O sea, sabían para dónde apuntar para ese público de escuela escolar, digamos. Yo supongo que manejaban el negocio, pero no les fue bien al principio Escalofrío. Bueno, ahora hablamos un poco de eso. Empecemos entonces a hablar de este personaje, este escritor R.L. Stine, digamos, desde su vida, desde quién es, qué es lo que hace, cómo llegó a escribir la cantidad enorme de libros que tiene hasta el día de hoy, que él sigue vivo y sigue siendo una persona totalmente activa en las redes sociales.
Y es una persona grande, o sea... Igual. Bueno, para él le hacen Ohio en el 43, o sea, por eso les decía, es un tipo grande hoy en día y sigue súper activo. Y él compartía habitación con su hermano menor. Ellos en su casa tenían un ático al que tenían prohibido subir, ¿no? Como es común con los áticos, porque suelen ser como lugares medio donde uno se junta basura, junta cosas viejas, entonces se llena de bichos, qué sé yo, y... Pero él, por supuesto, imaginaba que su mamá no lo dejaba subir al ático porque en el ático había algo maravilloso, digamos, había, imaginaba todo tipo de cosas, y aparentemente como su primer acercamiento, ¿no?, a la narración habría sido contándole a su hermano las cosas que él imaginaba que había en ese ático. Hasta que un día finalmente se animó a subir y por supuesto se llevó el chasco de la vida al darse cuenta de que tenía lo que toda la gente tiene en sus áticos, que es cosas viejas, ropa que ya no le entra, las viejas fotos familiares, etc. Pero entre todas esas cosas, encontró una máquina de escribir. A los 9 años, cuenta la leyenda, o sea, R.L. Stine, él empezó a escribir sus primeros cuentos de terror en esa máquina de escribir. Sus primeros cuentos en esa máquina de escribir. Ya en esa época igual mezclaba elementos como fantásticos, de terror, pero su principal, digamos, su principal beta va a ser la literatura humorística. Bueno, tenía 9 años, así que podemos decir que probablemente había un poco de todo, pero digamos que él se va a iniciar como escritor de humor. De hecho, él, bueno, va a la Universidad de Ohio State, la Universidad del Estado de Ohio, digamos, y ahí durante 3 años va a ser el editor de una revista de humor que se llamaba The Sundial, Y hay una cuestión ahí que es que llegó un punto en el que él prácticamente hacía todo en la revista, como que le escribía, o por lo menos yo estuve leyendo un libro sobre él y sobre su historia, y lo que contaba es que prácticamente toda la revista la escribía él, a pesar de que obviamente había otra gente trabajando ahí, y él hacía la diagramación, o sea, estaba muy, muy metido en ese tema. Y él ya claramente, o sea, se egresa con un título en inglés, que lo que acá sería como literatura, y él ya sabía que él quería continuar por ese paso, así que lo que hace es mudarse a Nueva York, se muda al Greenwich Village, que es como la zona, digamos, bohemia de Nueva York, ¿no? Donde vivían todos los escritores, muchos actores, digo, los mismos, los Beats vivían en el Greenwich Village, y ahí va a ir trabajando en varias como publicaciones, incluso trabaja, hubo una en la que trabajó creo que un día, que era sobre, como una revista sobre la bolsa, que claramente el chabón no tenía idea de lo que se dedicaba ahí era a lo que es la diagramación, pero bueno, creo que trabajó como 2 días nomás, porque no es, definitivamente no era lo suyo. Bueno, la cuestión es que escribía muchos...
Imagínate trabajar en la revista y que te digan, has sido despedido. ¿Pero por qué? Ya no necesitamos de tus servicios, ni los de tuyo, ni los tuyos, ni los tuyos, ni los tuyos, ni los tuyos. Ahora todo el plantel será reemplazado por RL Stein.
Sí, más o menos. Bueno, y mientras tanto él escribía libros de humor para niños, bajo el seudónimo de El Jovial Bob Stein. Bueno, porque su nombre, no lo dijimos, pero es Robert. O sea, RL Stein es Robert Lawrence. La cosa es que él se va a ir dedicando a esto, a la literatura de humor, va a trabajar, va a crear también una revista de humor,
Bananas,
exactamente, que se publicó entre el 75 y el 84, o sea, fue una revista de una tirada de casi 10 años, bastante, bastante, digamos, prolífica también, 72 números sacó en todos esos años, y a su vez iba publicando otros libros y como anuarios. R.L. Stein no tenía, no había escrito una historia efectivamente de terror hasta el año 86. O sea, piénsenlo, ya tenía 43 años cuando empezó a escribir historias de terror.
Ah, mira, empezó re tarde, boludo.
Te recuerdo, Juancho, te recuerdo que empezó a escribir a los 9 años. Empezó tarde. Solamente diría que fue insistente y manija.
No, no, antes, porque en el medio, digamos, entre los 9 y los 43, le iba bastante muchísimo. Bien, se escribió mucho, pero en lo que es el género del humor. Yo estoy hablando de cuándo fue que se pasó lo que de hecho lo caracteriza más que nada hoy, que es el terror.
Y fue de casualidad, porque él se casa con una editora, ¿no? No sé si es ella o es otra editora, no estoy seguro. El escritor que iba a hacer un libro de terror para esta editorial, Parachute.
Parachute Press, que la hizo ella, ¿eh? Es esta, es Jane.
Él no trabajaba, no tenía trabajo en un momento, ahí en esta, después de esta etapa del humor, él no tenía trabajo, pero estaba obviamente muy cercano al mundo editorial. Entonces parece que el escritor que iba a escribir Blind Date no lo pudo hacer, se fue. Y les quedó solamente el título. Entonces, esta editora estaba preocupada, no sabía qué hacer y necesitaba a alguien que escribiera el libro. Y R.L. Stein nunca había escrito terror, pero él le dijo, bueno, yo lo puedo escribir. La única condición que le dio ella es que el libro se llamara Blind Date, se llamaba Cita Ciega, y él podía escribir lo que quisiera. Entonces él fue a la biblioteca y se puso a estudiar libros de terror, se puso a leer un montón de libros de terror, sí, para adolescentes.
¿Se dan cuenta? O sea, de que la esposa funda la editorial. Ok, funda la editorial. Un escritor se le va, queda el título y se queda como en plan, te posta, me lo imagino como, che, Robert, ¿sabes que necesito un escritor? Y no tengo, él dice, pero yo quería, estoy desde los 9 años y tengo 43 escribiendo, por favor, dame el laburo. Si no me lo da vos, no me lo va a dar. Y la mina como en plan, claro. No sé, seguro, es que vos nunca has escrito terror. Bueno, está bien, probemos a ver qué onda.
le va, bueno, entonces el tipo va, se pone a escribir y termina, saca Blind Date, le va súper bien, un éxito total, vende muchísimo. Y de ahí se le ocurre la idea de hacer la saga esta de La Calle del Terror.
Sí, que se publica, o sea, La Calle del Terror se publica 3 años después, en 1989. Pero la cosa es que, digamos, cuando empezaron a salir las películas, yo dije, che, la verdad que me gustaría ver qué onda esto de La Calle del Terror. Claro, son como 1 millón, son como 16 novelas. De hecho, en 2014, sí, seguía sacando novelas de Fear Street. Y bueno, acá es donde vamos a ir viendo, ¿no? En estos años escribiendo literatura de terror, es donde cada vez se vuelve más evidente, por así decirlo, esta faceta del humor que tiene. Entonces, habíamos hablado en los títulos de los libros, hay diálogos humorísticos, si bien... Y de hecho, yo no sé si es algo que tiene que ver con R.L. Stine, si es algo... Acá estoy tirando una fruta porque no sé, teoría, no sé si hay forma de saberlo. Pero hay una conexión entre humor y terror. Sí. Muchas veces en las películas de terror, sobre todo las más nuevas, como que hay momentos en los que se juega con que vos esperás que pase algo de terror y en realidad pasa algo gracioso, entonces después, cuando pasa el elemento de terror, te choquea más porque la primera vez resultó ser un chiste, y te esperabas que fuera un chiste otra vez.
Me parece que tiene que ver, me parece, con el manejo de la tensión, porque la risa es algo que te relaja.
Sí, coincido en que el terror y el humor están relacionados. Te tiro una teoría más, Angie, a tu cosa. Recordemos lo que decíamos recién, de que R.L. Stine bebe mucho del cine de los años 80, y el cine de los años 80 es roza la comedia, en partes, porque es absurdo, es más absurdo que... No es como el cine de los 70, que era mucho más oscuro y maligno. El cine de los 80 roza lo ridículo todo el tiempo.
Yo tengo una teoría con respecto a eso también. A mí me parece que no solamente el cine de los 80, sino que también por la tipografía y todo eso. ¿No les recuerdo un poco a las películas de clase B? Esas que supuestamente, esas medio segundonas que pasaban en los autocines de terror. Tenían títulos muy parecidos a los títulos que tienen los libros de Stine.
Sí, las de la década del 50. Las películas de terror para adolescentes, digamos. Que en realidad se ha asociado al clase B, pero no necesariamente. O sea, muchas de esas eran como grandes producciones que tenían mucha plata. Pero sí, esa época, como la época del ciencia ficción... tipo clase B, incluso tiene algunas cositas como de ciencia ficción.
Bueno, eso quería decir que sus influencias más importantes, identificadas por él también, son las historias de cuentos de la cripta.
Total, hasta la serie bebió de eso.
Son de los años 70.
Y La Dimensión Desconocida. Él se reconoce como que sacó mucho...
El plot twist, más que nada. El plot twist es de La Dimensión Desconocida.
Vos sé que te lo iba a decir porque justamente en la serie de Escalofríos a veces aparecía al principio Stine para presentar el capítulo, muy parecido a lo que pasa en La Dimensión Desconocida con Rob Serling.
Sí, y en Cuentos de la Cripta, que lo hacía el muñeco este.
Ah, mirá. Claro, en las historietas de Cuentos de la Cripta era igual que en la serie, que aparece el guardián de la cripta al principio y te presenta la historia. Que era algo bueno, eso. Supongo que yo creo que viene obviamente La Dimensión Desconocida, pero ahí lo... Y también hay otra que se llama La Galería del Terror, que también es de Rob Serling.
Sí, hay un montón, y está Maestros del Horror también.
También hay otra, pero en La Galería del Terror es como el capítulo de Los Simpsons, que está como en el museo y cada cuadro tiene una historia de terror. Uh-huh. Esa serie es también de Rob Serling y creo que también de ahí viene esta idea de alguien presentando el terror, como un presentador.
Bueno, Le Temes a la Oscuridad también. Tenía todos los personajes reunidos alrededor de una hoguera, claro. Y el que iba a contar la historia también es evidentemente, sí, un elemento, sí, del terror. Que...
Sí, pero creo que en R.L. Stine la influencia así más importante es de Cuentos de la Cripta, porque era una historieta de los años 70. Probablemente la haya leído en la porque él quería ser escritor, dibujante de historietas, ¿no? descubrió que no le iba a ir bien porque dibujaba horrible, pero él quería hacerlo, y así historietas en la secundaria y demás. Entonces él se ve basado de ahí. Aunque me da la impresión de que él, si bien le gustan esas cosas, le gusta el slash y demás, por lo que he visto en las entrevistas, por lo menos ahora de grande, como que ya si es demasiado bizarro tampoco le gusta tanto. Como que le gusta un poco más clásico, un terror como ahí en el medio, entre lo más bizarrín, pero es como súper...
Y si él es re clásico. De hecho, no se sale de las estructuras, ¿eh? No se sale.
Es bien clásico. De hecho, le preguntaban sobre Evil Dead y él decía, no, sos asqueroso. Como que... Él es más clásico, o sea, le gustan esas cosas, pero evidentemente también se guiaba, para mí se guiaba mucho por el slasher, porque era lo de la época también. O sea, lo que venía de antes, lo que estaba pegando antes de que él empezara con esto.
Bueno, las pelis que han salido ahora, las de Fear Street, son bien slasher. Sí. O sea, en las pelis podés ver una influencia de Scream, ponele, muy importante.
Sí.
Que no creo, no sé si estaban originalmente en... así en sus libros, porque como que está todo el tema de la bruja y qué sé yo, que para mí tiene mucho más que ver. Obviamente los asesinos seriales, sí, también
mucho
aparecen
en Fear Street,
pero
mucho.
La forma en la que está narrada la película es Scream.
Sí, pero la estructura de las novelas de él igual también tiene mucho de eso. O sea, como un villano, digamos, que empieza como a matar gente, que está siempre ahí, así, y va de a, sí, poco, de a poco matando, y los adolescentes como tratando de ver cómo hacer para evitar eso. Creo que eso se repite bastante.
No es, él no es de usar, chicos, por los libros que he leído yo de él, él no es muy de usar libros, por ejemplo, es muy diferente a Elsa Bornemann. No tiene un aumento de la peligrosidad, o sea, eso de familia que se muda a una casa y el fantasma va empezando a hacer cosas de a poco y termina en un clímax terrible. No, en R.L. Stine es, ocurre un conflicto y ese conflicto, aunque a veces va creciendo, suele ser ya muy jodido desde el principio, ¿se entiende? O sea, porque como dice Paul, usualmente es un monstruo o un peligro que va persiguiendo a los protagonistas. Entonces, por eso digo que es más parecido al slasher y no a las pelis de terror clásica. Porque el peligro es continuo todo el tiempo y va eliminando a los personajes o, bueno, va evolucionando. Pero bueno, igual no es en todos los casos. Obviamente hay excepciones, ¿no?
Obvio.
Hay excepciones. Por ejemplo, en el que les decía yo a ustedes, en Querido Diario, al principio está todo bien y de a poco se va descontrolando la situación.
Claro.
Hoy presentamos La Venganza de los Gnomos del Jardín.
Tal vez son amistosos. No son amistosos. No son nada amistosos.
No sé, como película per se, cuál es la, digamos, qué impresión deja realmente Escalofríos con Jack Black. Yo la pasé bien viéndola. Me divertí mucho. Pero me parece que es importante tener la referencia, no sé si alguien la va a ver sin la referencia, pero digamos, es muy importante tener la referencia de Goosebumps, porque, bueno, con Fear Street también pasa, o sea, como decir, ¿no? La de Netflix, ah, no, si esa me la veía venir. La película no pretende necesariamente sorprenderte, porque es un plot twist para un niño de 11 años, ¿entendés? Es como decir, bueno, no pretendía que vos no esperaras que pasara esto, ¿no? Porque esa es la fórmula de R.L. Stine. Si la conoces, sabés efectivamente qué va a pasar, ¿no? Entonces eso pasa en el caso de la peli con Jack Black, que hay un plot twist, que obviamente te lo ves venir prácticamente desde el minuto uno de la película, que algo va a pasar con ese personaje, porque es la onda de los libros, ¿no? Y aparecen, pero me parece que está buenísimo, aparecen un montón de personajes de los libros de R.L. Stine. O sea, están los enanos de jardín de los que vos comentabas, bueno, el abominable hombre de las nieves, bueno, obviamente aparece
la cosa esa que se comía a mundos, perdón, mundos no, ciudades,
Es así.
No me acuerdo el nombre, pero es como una especie de masa grande, una cosa así.
Como una gelatina. Eso, es como sí, una sí. gelatina que te come.
Parecen amantes religiosas.
Qué hijo de puta. Cómo chorea, cómo choreaba también, ¿eh? Cómo chorea. Son todos monstruos de otras películas, bro.
Ahí te dabas cuenta de lo bizarro igual de los personajes. O sea, una gelatina gigante que te come, ¿entendés? O sea, enanos de jardín, una mantis religiosa gigantesca. Y es gracioso porque el personaje de Errol Stein está interpretado por Jack Black. Todos sabemos que es un ser de luz y nadie me puede decir lo contrario. Es un ser de luz y algún día va a casarse conmigo porque lo amo. Y es como muy divertido el personaje.
Jack Black es muy bueno, es muy gracioso, o sea, no hay con qué darle, es muy, muy chistoso Jack Black, y es, si bien hace Jack Black, como en todas las películas, que haga un personaje adulto, más tipo mayor, le da como un matiz que lo hace más interesante, y la verdad que, y siniestro en sí, un personaje siniestro, es muy gracioso, es muy
no,
divertido.
Y digo, está todo este momento en el que como, no se acuerda ya, o sea, es como que ese es el chiste, ¿no? Que el personaje, el escritor ya no se dice, yo escribí sobre unos bichos gigantes, uy, cierto, me había olvidado, ponele, o sea, lo cosas así. Tanto. Claro, toda la pica con Stephen King también, o sea, como que R.L. Stein odia que lo comparen con Stephen King en la película, no sé.
Yo he visto en algunas entrevistas, él dice que los chistes de Stephen King no le gusta, que hagan chistes le da como mucha vergüenza, se siente muy avergonzado, y que en la película habían 4 chistes sobre Stephen King, y él decidió eliminar 3, y quedó solamente uno, que igual es muy gracioso.
Claro, porque él niega que él es R.L. Stein, entonces el protagonista como que lo compara con Stephen King y se vuelve loco y le dice que Stephen King no llega, ya quisiera Stephen King escribir como yo. Bueno,
dice Stephen King, yo he vendido más libros que Stephen King, nada más que nadie lo dice, que es verdad igual.
Claro, pero me imagino lo que debe ser para el chabón, imagínate compararse con Stephen King, o sea.
Y encima, no es que son amigos, pero no se llevan mal, digamos, son creo que han interactuado un par de veces.
Se juntan a comer un asado y a escribir, ¿no? Si lo único que hacen los pajeros es...
en una entrevista Stephen King dijo que R.L. Stein había hecho tantas historias de parque de diversiones maligno, digamos, que ya nadie podía, ya no quedaba espacio para otros escritores para que hicieran su historia. Y R.L. Stein como que lo admitió, o sea, dijo, sí, me gusta mucho ese plot, pero él también dice que él le copió el plot de Cementerio de Animales, que él lo ha replicado infinitas veces.
Bueno, pero es un nick que nos cae bien, es un escopado.
Claro, porque lo reconoce, además, es como...
Nada, es que Nick directamente es otro tipo de robo. Esto es como, nada, es el terror siempre... Digamos, no hay nada nuevo, o sea, hay cosas nuevas obviamente, pero digamos, hay una gran tradición y siempre te agarrás de la tradición, o sea, lo interesante es qué haces con eso, y bueno, lo que él hace no es original, pero sí es lo que tenía de original o de que pegó, es la manera en la que lo hacía, que le metía un poquito de humor, un estilo de humor como muy de él, que una fórmula sumamente aceitada de los plot twists, de capítulos muy cortos, con una vuelta siempre al final, un plot twist, algo que te enganche, un cliffhanger para que sigas leyendo, y acumulación de tensión hasta el final, con una gran vuelta al final. Y funciona, sí, sí. Y funciona muy bien. Como en la película, que está muy... La verdad que la película, como dijo Angie, yo creo que la película es una muy, muy buen homenaje a R.L. Stein. O sea, está todo, está condensada su obra de manera muy buena. Y en una parte él, es que, él al final, que bueno, no es tampoco, estamos spoileando demasiado. Al final él empieza a trabajar como profesor en la escuela donde a la que asisten los protagonistas, Y la clase que da es muy gracioso porque dice, bueno, una historia está compuesta de tres partes. Introducción, desarrollo y plot twist. Y lo expresa perfectamente, expresa muy bien, y aparte es muy Jack Black igual esa escena.
Claro, está bueno porque la peli se siente R.L. Stine a full, 100%. De hecho, hay un chiste muy choto chiste, pero... qué sé yo, está bien que Jack Black interpreta a R.L. Stine y R.L. Stine aparece haciendo un cameo con el nombre Black. Me parece re tonto, pero, y es profesor de teatro.
Maravilloso.
Es muy divertido. La verdad que la película es muy divertida. Creo que tiene un estilo como quizás noventoso en cierta manera, como que si hubiera salido en los 90 y la pasaban en Canal 9, creo que sería un clásico, o sea, sería una película de todo el mundo.
Claro, porque ahí hay que reconocer, te doy la razón, Paul, porque hay que reconocer dos cosas diferentes. La película, El Escalofrío, se basa principalmente en tratar, como dijo Mariano antes, es nostálgica. Juega mucho con lo nostálgico de los 90 de las series. Mientras que, por ejemplo, las pelis de Netflix se basan más en lo retro, en los años 80. A pesar de que una es de los 94, otra del 70 y pico y la otra es más atrás, o sea, en cuanto a historia. Pero la característica, es ya desde los pósters, es más ochentera.
Sí.
Es, vuelve más de It que de otra cosa, digamos, de la nueva It.
Sí, es ese como tiempo que se está usando mucho, esa temporalidad que es como, no importa qué época sea, pero se ve medio ochentoso y medio cincuentoso a la vez. Es como esa
mezcla. Le pregunto... pregunta a ustedes, ¿qué onda la peli de la primera? ¿Ustedes la vieron, no? Porque,
sí.
Perdón, pero mira, más o menos, no sé, a mí me pareció, ¿así les gustó?
¿Vos la viste?
No, para nada, pero vi el trailer y me pareció medio como que no la vería si no me la recomiendan ustedes.
No, tampoco te digo, anda a verla, pero la tiene, pasamos re bien.
Sí, y tiene algunas cosas buenas que no, creo que no tienen nada que ver con R.L. Stine. Por ejemplo, me pareció... No, más llamativo de lo normal, por ejemplo, la escena, la situación esta de que la chica tiene que matar a su pareja, digamos, que la tiene que matar, y es como bastante turbio, la verdad que no he visto en otros lados algo así, como que es muy dedicada a ese ser, o sea, se dedica muchísimo tiempo a esto de que la tiene que matar. Después termina siendo un poco predecible, pero como que hay algunas cosas así turbias que creo que valen la pena, de cómo está...
Yo me divertí mucho.
Cómo está. Es como bastante... Es que tiene eso de eso sí de R.L. Stine, que es divertido, es muy divertido. Y los personajes, como que empatizás bastante. A mí me parecieron como muy queribles.
¿Y mantiene esto de la comedia media de R.L. Stine o no. Es terror? Porque la promocionaban como terror, ¿eh?
No, este es como terror y como muy slasher. Pero la gente que parece que es slasher, nadie sabe que es R.L. Stine. Claro. No, claro. Lo están vendiendo como
R.L. Stine. Pero sí me parece a mí que tiene humor en los diálogos, los personajes son como graciosos, el personaje genial. Sobre todo de Simon, el pibe. Y tiene como eso, como elemento, no tiene momentos de humor, pero sí como chistes, diálogos que se ven, que son graciosos, pero también tiene esto como, que me parece que es súper R.L. Stine, como tenemos dos pueblitos, uno en el que todo va mal, que se llama Shadyside, y el otro es como Sunnyside, y es como, uno es como el Valle del Sol, y el otro es como el Valle de la Sombra.
En todo pasa todo mal.
Claro, o sea, sí. Está todo obvio desde el nombre, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que tiene mucho como R.L. Stine. O sea, todos van a un parque de diversiones que se llama Horrorland, ¿no? ¿Entendés? Y quizás te lo debiste ver venir. ese tipo de cosas, digamos, como que como es para niños, utiliza esas cuestiones súper obvias, ¿no? Es como cuando vos sos niño y ves, no sé, lees Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y no te esperás que Lupin sea un hombre lobo, pero literalmente cuando sos un poquito más grande ya sabes que que Lupin viene de lobo. O sea, es evidente, son esas cosas que digamos, que se llama Remus Lupin, o sea, el lobo Maclobo prácticamente. Bueno, esas cosas en R.L. Stine también están, estos elementos de cosas que ya como que desde el nombre pareciera que está predestinado a salir mal.
Claro, obvio, es como ir a una biblioteca y llevarte, claro, si vos te encontrás un libro que dice Necronomicon, no, ojo, chicos, no augura nada bueno. Si vos tenés un libro que dice algo sobre 30.000 desaparecidos, no te lo tenés que llevar a la casa.
La verdad que la primera que vimos estaba... obviamente no es para sorprenderte o volverte loco, pero como peli para pasar un buen rato así de terror, creo que están bastante bien. Es muy entretenida y los personajes muy queribles. Pero así como adaptación de R.L. Stine, creo que la película de Escalofríos está bastante buena y también es súper disfrutable. Tiene una secuela que, por lo que tengo entendido, no está tan buena, esa no la hemos visto. En Estados Unidos le fue súper bien, porque me parece que hay una generación entera que ha crecido con esos libros y que realmente los ha leído mucho, a diferencia por ahí de Argentina, donde no llegaron tanto. Llegaron, pero no ese nivel de que creo que en Estados Unidos todos los pibes lo leían. Así que le fue muy bien a la segunda también, pero no tanto de crítica a la segunda. Así que no han seguido haciendo, pero incluso R.L. Stine está súper contento con su película. O sea, yo pensé por ahí que pensaba que lo estaban ridiculizando mucho, que se iban a estar re contento con Jack Black. Le encantó la película e incluso le vino bien porque aumentó las ventas de sus libros después de la película. Funcionó todo perfecto.
Che, no hemos hablado, no hablamos casi nada de Slappy, que es como una especie de ícono de la saga, ¿eh?
Está bien.
Bueno, en la película de Escalofríos, que vos no lo dijiste y yo quería meterme, pero no lo dije, uno de los, digamos, el villano principal y el villano de la segunda también es Slappy, que es este muñeco maldito, que es este muñeco tipo de ventrílocuo, que básicamente la historia de Slappy es que una nena, de pronto todos se sorprenden de que hay una nena que tiene grandes habilidades para la ventrilocuía, y resulta que no, en realidad no era de que era una gran ventríloca, sino que el muñeco era totalmente maldito. Se ha adaptado un montón de veces la historia de Slappy. No, es gracioso, nunca se adaptó la primera, se adaptó a partir de la secuela.
De la segunda. Bueno, hay otra cosa ahí divertida a mencionar, es que los libros de Slappy de R.L. Stine se llaman La noche del muñeco viviente, lo cual obviamente es una referencia directa a La noche de los muertos vivientes de George Romero. Es más, es gracioso. Todos los títulos de Slappy referencian a algo del cine de los 80 o 70, es La noche del muñeco viviente, La noche del muñeco viviente 2, La noche del muñeco viviente, La venganza. Hay un montón, incluso hay mezclas con otros personajes y cosas así, tipo Slappy versus, no sé, Alien, ponerle una cosa así. Muchas referencias a pelis, más que nada.
Yo creo que más de los 80, obviamente, pero también de los 50, como decía el Mariano, de este...
Del cine, claro, de monstruos de los 50.
Cine así masivo, para adolescentes. Y también mucho Dimensión Desconocida. El concepto del muñeco maldito obviamente no es para nada original, pero creo que uno de los más famosos muñecos malditos es de un capítulo de La Dimensión Desconocida.
Ya está. Perdón, ahí te interrumpo, me acordé. Uno de los libros de Slappy se llama La novia de Slappy, La novia del muñeco diabólico. Son unos hijos de puta, es como...
Bueno,
no, y la de Chucky.
Chucky.
Es como, soy totalmente consciente que estoy plagiando. Sí, lo estoy haciendo.
Sí, saca de toda la tradición del terror de todos lados. O sea, de todo lo donde pueda sacar.
Me retracto, no es plagio, es intertextualidad. Muy, muy evidente.
Sí, no, plagio no es porque no es que el chabón agarra el trabajo de otro así textual y le cambia. Es el estilo de él.
Pero Bolsi se llama La novia del muñeco diabólico.
Bueno, pero yo creo que él no es que esté ahí como tratando de defender. Pero sí, no, porque Jack Black, no ya había perdido todo el norte. Vio a Jack Black y perdió todo el norte, la pelotuda. Bueno, estaba queriendo decir que creo que es tan clara la referencia que no puede esperar que no lo hagamos en realidad.
Sí, no, y yo no lo considero plagio para nada, para mí es más parodia.
Hablábamos de Nick recién. Nick le chorea a alguien que no conocemos, claro. ¿Entendés? Encuentra algo en internet y lo copia, y no es que le está copiando le está copiando a Garfield, pero de alguna manera está copiando algo que todos conocemos y obviamente vamos a relacionar con lo que él está haciendo. ¿Entendés? Esa es la gran diferencia. O sea, como que yo creo que R.L. Stine no puede pretender que no hagamos la asociación con Chucky.
Claro, claro. No, para, ¿no? Yo quiero aclarar. R.L. Stine, si está escuchando esto, yo te rebanco, ¿eh? Tipo, lo de Nick lo dije en chiste. Olvídate que te voy a comparar con el hijo de puta ese.
No, pero es eso. Si vos referenciás algo que todo el mundo conoce, que es muy evidente, ya no está.
Para mí es ya parodia. Es parodia lo que él hace, R.L. Stine. Esto de ponerle la noche de muñeco diabólico es re gracioso.
Sí, medio parodia, medio homenaje también. Y claramente le funcionó, porque yo creo que Slappy es... No solo que él tiene como 6 libros solo de Slappy, sino que nosotros identificamos a Slappy con Escalofríos. Cuando en Two and a Half Men, Alan tenía como un muñeco, yo no la veía, pero me acuerdo que era algo que aparecía por ahí, si veías un capítulo suelto, estaba claramente referenciado en Slappy. Era hasta parecido. Hemos llegado al punto en el que un muñeco de trilogía viviente inmediatamente nos hace pensar en Escalofríos.
Claro.
No quiere decir que lo haya inventado él, pero claramente lo estableció de tal manera que se convirtió en como que esa es la...
Es icónico.
Con lo que identificamos. Exactamente, claro. Exactamente. Así como...
Los gnomos del jardín. A mí no sé por qué se me quedaron tan grabados en la mente también.
Bueno, sí, y han sido utilizados otras veces los gnomos del jardín en situaciones de terror. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza es Gravity Falls.
Oh, Gravity Falls se nota que ha bebido un montón de R.L. Stine, ¿eh? Se renota.
Creo que es importantísimo lo que dice Paul, de que una película como la de Jack Black de Goosebumps, si hubiese salido en los 90, hoy sería un clásico absoluto. Pero es tan simple, tan... como siguiendo la estructura, y estamos tan poco acostumbrados a eso que como que pasó más desapercibida por eso, me parece a mí.
Sí.
Obviamente en los 90 no habría podido salir porque nadie la habría visto, porque la película sale en el 2015 para referenciarse en los que veíamos a R.L. Stine, claro. O sea, los que lo conocíamos de ver Escalofríos. Esa es la realidad. En los 90 nadie habría, preferiríamos todos haber ido a ver Escalofríos directamente. Claro. Pero quiero decir, es la clase de películas que hoy por hoy podríamos ver como un super clásico de los 90, pero salió en el 2015. Ya que vamos cerrando, mi recomendación es esa película, Goosebumps, con Jack Black. Primero y principal, porque creo que todo lo que hace Jack Black está bien en este mundo. O sea, no sé si ustedes lo siguen en Instagram y en YouTube, pero lo que ha hecho durante la cuarentena es directamente mágico, mágico, mágico. Y es realmente un tipo muy divertido. Y creo que la película descansa mucho sobre él. Y es como... Si vos leías los libros, veías la serie, es como también un repaso por todas esas historias y decir, ¡oh, sí, la mantis religiosa gigante! ¡Sí, el niño invisible! O sea, como todas esas referencias que en ese sentido están muy bien integradas, no es como que no suena como simplemente un intento de como de pasar del uno, o sea, no es como puro easter egg. La historia es divertida, o sea, y es como que tiene toda la esencia.
Sí.
Uno tiene que saber que está viendo la esencia de Escalofríos y no esperarse una película que te va a sorprender, porque Escalofríos nunca nos va a sorprender si sos adulto. Quizás como niño, puede que sí, también puede que no, pero si bien como que el elemento es el plot twist, ya cuando has leído 4 o 5 o has visto 4 o 5 capítulos, más o menos el plot twist, pero creo que es una película súper divertida, tiene un par de momentos muy graciosos.
De hecho, perdón, pero... El plot twist de la película es un plot twist que usa en otra peli también basada en el universo de R.L. Stine. Sí, que es el de, perdón, ojo el spoiler, niño que en realidad es un fantasma. Tipo, lo ha usado como 2 o 3 veces.
Que por eso es como que tiene siempre esa fórmula y no hay que esperar otra cosa. Si no querés ver esa fórmula, no la veas a la película. Ahora, no te quejes.
Sí, yo voy a recomendar la que había dicho antes. Pobre, lo mato a R.L. Stine porque no es de R.L. Stine, pero yo voy a recomendar, si a la gente le gusta este estilo de series de cuando éramos chicos, de terror y de cosas, A ver, los libros de R. Stine son todos muy parecidos y están re buenos, pero no voy a recomendar eso porque es como muy normal. Voy a recomendar Verdad o Pesadilla, el programa del que hablaba antes. Sí, sí, la recomiendo. Es más, de hecho, les digo esto. Los capítulos enteros están en YouTube porque los resubieron, y si vos pones Verdad o Pesadilla, te lleva al mi capítulo favorito, al de los fantasmas en los castillos de Inglaterra. Van a ver a una Michelle Trachtenberg muy, muy joven, relatando, y van a ver cómo era el programa. La recomiendo mucho, la serie. Errol Stein ya hubiera querido tener esos guiones. No, chiste. Eran re de esa onda, digamos, re la onda de él. Por eso lo recomiendo en este programa.
Y por supuesto el de los gnomos de jardín.
Pobre Errol Stein. En cierto modo como que hablamos bien de él, pero también lo bardeamos un montón, ¿no? Porque bueno, es como ha dicho Angie, es como literatura muy que llega a mucha gente, pero bueno, muchos lugares comunes, muchas fórmulas.
Las pelotas, loco, yo me voy a poner la re camiseta, aguante rele.
Yo soy Mariano Rosales, arroba Chac Neruda. Voy a recomendar un capítulo de Escalofríos que me parece muy como muy flashero, y por el recuerdo que tengo de él es muy interesante, así como que he desbloqueado un recuerdo con este programa. Un día en Horrorlandia, son como 3 capítulos y es bastante, bastante bizarro. O sea, tiene como estos componentes de humor así, medio extraño, y lo recuerdo como con mucho cariño.
Yo me sumo a lo que dijo Angie, como yo recomendé algo que no era de R.L. Stine, me siento culpable. Me voy a quedar con el capítulo de los gnomos de jardín también, pero, o sea, no, la recomendación es Verdad o Pesadilla, vieja. Eso queda claro. Pero agrego también ahí un plus, que es vean el capítulo Los Gnomos del Jardín y van a entender de toque cómo funciona la fórmula.
Yo soy Polo Verola, arroba mosca covalente. Si quieren leer algo de R.L. Stine, no han leído nada, para saber cómo es, básicamente podés agarrar cualquier libro, se parecen mucho, pero yo creo que lo más interesante, digamos, cuando es más efectivo, R.L. Stine, es cuando juega con el terror de una situación súper cotidiana. Por ejemplo, en el libro El baño, el sun bath, el baño, como, no sé, no hay una traducción, es como el baño de sol, pero en español no, ¿cómo sería?
El tomar sol.
Tomar sol, claro. Que simplemente una persona que toma tanto sol que se cose viva. Y ese tipo de cosas creo que están divertidas, o sea, como que funcionan bastante bien porque realmente te da miedo de lo simple que es. Y así como está ese libro, también voy a recomendar otro que creo uno de los más logrados, que se llama El bisturí, que básicamente se parte de un terror, de una idea de un terror que uno tiene de chico, que no, seguramente a todos alguna vez hemos pensado esto, que básicamente lo que trata es que un chico esté en el hospital y el doctor le empieza a hacer todas las operaciones y todas las cosas que le corresponden al paciente de al lado. Así que ya, esa premisa ya está suficientemente buena como para que valga la pena leerlo. Así que les recomiendo ese, el Sun Bath, no sé cómo se llama en español, el bisturí, y la que podemos recomendar también es la que él considera su mejor novela, que es La Máscara Maldita, que es la que es su favorita. Así que si quieren como por lo menos conocer el estilo de R.L. Stine, que más allá de todo no falla, digamos, te lo lees de toque, en 2 segundos te lees un libro entero. Si quieren conocer eso, bueno, con esos 3 ya ahí tienen bastante.
Perdón, agrego algo más porque no está el Pupi, porque se fue a poner lo de la vacuna y todo. Agrego que nunca mencionamos, tiene 3 videojuegos la saga Escalofríos también. Yo no sé nada de esos videojuegos, jamás los jugué, nunca los vi, pero que la gente sepa que pueden averiguar. Así funciona un programa de informaciones.
Vos sabés, también Escalofríos tiene, en un momento fue una saga tan enorme, tan extensa, que incluso sacó libros, juegos, que esos creo que no llegaron a Argentina, pero son tipo elige tu propia aventura. Y lo que tenían la particularidad los de Escalofríos es que por ahí tenían un pequeño, un mínimo elemento de juego de rol, pero que por ahí, a diferencia de los de elige tu propia aventura, los de Escalofríos por ahí, a veces para tomar algunas decisiones tenías que tener algún objeto que habías tomado en una decisión anterior.
Está bueno eso. Sí, entonces, había leído un poco, estaba bueno.
Entonces se pone un poquito más interesante, no es una locura de complejo, nada más le agrega una pequeña complejidad que nos hace un poco más divertido.
Y recuerden, por más que vendan 400 millones de libros que son copia de otros, siguen siendo mejores personas que Nick.
Y recuerden, si quieren copiar a otros, sean R.L. Stine y no Nick.
Porque los nerds heredarán la tierra.
Nerds heredarán la tierra es un podcast producido por Angélica Jiménez y Paul Noguerón, conducido por Paul Noguerón, Angélica Jiménez, Mariano Rosales, Juan Lorca y Emanuel Pupi Catania. La canción original tiene letra de Paul Noguerón y música de Otonio. La versión 8-bit que estás escuchando está a cargo de Laureano Nazar. Si te gusta nuestro contenido, búscanos en Instagram, Twitter y YouTube.